Y esta noche no hemos venido a hablar de mí, hemos venido a hablar de otra persona más importante que yo, mucho más importante que yo. Y vamos a conocerla a través de la Biblia. ¿Alguien no tiene Biblia en este momento? ¿Todos tienen? Bueno, el que tenga Biblia y el que no sepa muy bien manejarla y buscarla, siéntese al lado de uno, de un experto, si ustedes ven que corren la Biblia rápido, porque vamos a estudiar unos cuantos pasajes. El tema central va a estar en Génesis 6, 5 al 8. Ese va a ser el pasaje central que vamos a estar predicando. El tema de la predicación es el mismo del lema de este culto de jóvenes, que si se fijaron es las dos arcas. Yo sé que a algunos de ustedes les tiene que haber dado un poquito de curiosidad esto de las dos arcas, pero vamos a explicar hoy a qué yo me refiero con las dos arcas. Estamos todos en Génesis 6, 5 al 8. Vamos a estar de pie, por favor, en reverencia a la Biblia. Y vamos a leerlos todos juntos, del 5 al 8. Dice así: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: Rearé sobre la faz de la tierra a los hombres, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Voy a orar. Señor Dios del cielo, Padre de misericordia y de amor, te doy gracias en esta noche por la bendición que tú nos has permitido de venir aquí a tu casa, a escuchar los cánticos, Señor, a escuchar la palabra tuya, y en este momento, Señor, a escudriñarla también. Te queremos pedir que sea tu Espíritu Santo el que hable en nuestros corazones, y que no hablemos nada de hombres, Señor, que toda la palabra que salga de nuestras bocas y que llegue a nuestro corazón sea palabra tuya, Señor. Te pido que tú nos bendigas, perdona nuestros pecados en lo que te hayamos ofendido, y estés con nosotros aquí moviéndote con el pueblo, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a tomar asiento. Bueno, Génesis 6. En Génesis 6, la Biblia nos habla acerca de ¿qué? Del arca de Noé. Muy bien, y del anuncio del gran diluvio. Yo quiero comenzar dando un poquito de trasfondo histórico ahí en Génesis como tal, porque yo sé que tal vez algunos de nosotros no hemos escuchado esto antes, del diluvio y de la Biblia. Y pues podemos empezar con Génesis 1. En Génesis 1, ¿alguien que me pueda decir de qué se trata principalmente? De la creación. En resumen, podemos decir que en Génesis 1 nos dice que la tierra y todo lo que hay en ella fue creado ¿en cuántos días? En 6 días. ¿Y qué pasó en el séptimo día? Que descansó. Pero miren qué lindo también el versículo con el que comienza Génesis. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí dice. Y en el 2 dice cómo estaba la tierra en ese momento. Pero ¿viste qué hermoso? Empieza la Biblia hablándonos acerca del origen de todas las cosas. Muchas personas se preguntan y buscan su identidad y tienen ese problema toda su vida porque no saben quiénes son. Pues en este primer versículo de la Biblia lo dice. Dice que Dios creó todas las cosas. Eso nos incluye a nosotros, porque dice los cielos y la tierra, todo. Todo. En el primer día, ¿qué fue lo que hizo Dios? Creó la luz. Dice Dios, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Verdad? Y en el segundo día, Dios creó los cielos, dice, la expansión de los cielos. Y en el tercer día, creó la tierra, sacó la tierra de entre las aguas, y creó las plantas también, en el tercer día. Y en el cuarto día, creó las lumbreras en el cielo. Creó el sol, la luna, las estrellas. Y en el quinto día, los peces y las aves. Dice que Dios creó los peces y las aves de la agua. Dice que le dice ahí en el versículo 20, dice: y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Eso fue lo que hizo en el quinto día. Y en el sexto día fue el más importante. ¿Por qué? Porque el Señor creó al ser humano. Creó también primero a las bestias, o sea, refiriéndome a las vacas, a los toros, todas esas cosas, y nos creó a nosotros también al final. Pero fíjense cómo dice el versículo 26. Mira cómo dice. Después que Dios creó todas esas cosas, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Para qué lo puso? Dice, para señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea que el Señor creó al hombre para ponerlo en el tope, arriba de toda su creación. Quiere decir que el Señor pasó todo ese trabajo de crear los cielos y la tierra, de crear las lunas y las estrellas, de crear todo lo que hay en el universo, más los seres vivientes, solamente para el hombre. Todo eso, imagínense ustedes, todo lo que el Señor creó, lo creó para nosotros. Y el 27 es el versículo que más me gusta del capítulo 1. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Vieron? Y pues en el 28 es que el Señor da las bendiciones y el propósito que Él quiere con nosotros. Entonces pasamos al capítulo 2. ¿Qué nosotros sabemos del capítulo 2 de Génesis? Sabemos que en el capítulo 2 de Génesis el Señor nos habla del Edén, ¿verdad? Ahí va a empezar a hablarnos de cómo el Señor acabó el cielo y la tierra en 6 días y en el séptimo día Él reposó, ¿verdad? En el séptimo día. Y entonces empieza a hablar en el versículo 8. Después que el Señor formó al hombre, dice que plantó un huerto en Edén. Y dice que ese huerto tenía de todo. Tenía árboles para comer. Habían árboles que estaban prohibidos también. ¿Se acuerdan cuáles eran los árboles que Dios le prohibió al ser humano? Bueno, le prohibió uno solamente, el de la ciencia y del bien y del mal, y después que él prohíbe el de la vida. Porque vamos a llegar a eso yo mismo. O sea, vimos que Dios creó todo, creó al hombre, lo puso encima de la creación, y ahora le crea un lugar al hombre. Le crea un huerto, un jardín, un bosque, podemos decir, para que el hombre viva allí. ¿Qué pasa? Dicen que creó a Adán primero, que fue el hombre. ¿Y cuál era el problema? El problema era que Dios vio que él estaba solo. Y Dios quiso resolver el problema, y Dios vino y le trajo todos los animales que él había creado. Le trajo los animales, y él vio a los perritos, y pues el perrito es el mejor amigo del hombre, dicen, pero no fue suficiente. Y vio al mono, y tampoco fue suficiente. Y vio a diferentes animales, y vio que ninguno, a pesar de que pudieran tener una relación de amistad y de compañía con el ser humano, no eran complementarios. No era algo con quien él pudiera compartir todo lo que él era. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Que él decide crear una mujer. Dijo, en el versículo 20, dice que puso Adán nombre a todas las bestias allá de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Idónea es eso, complementario. Una ayuda que sea de tal para cual, la media naranja, como dicen. Y entonces dice que Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Cuando uno lee este pasaje, como que los muchachos se empiezan a chequear en las costillas a ver si es verdad que uno tiene una costilla menos, pero eso es mentira. Eso fue Adán solamente, que le quitaron la costilla. Y entonces dice que de la costilla Jehová Dios, que Jehová Dios tomó del hombre, hizo la mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo entonces Adán, cuando la vio, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y entonces esa fue la ayuda idónea que el Señor había hecho para él. Capítulo 3. ¿Qué nos habla en el capítulo 3? Algo bien famoso que se escucha mucho. La caída. La caída, que es la tentación. Eso sí que lo tiene que haber escuchado cualquier persona. La tentación de Eva, que Dios le prohibió a ellos en el huerto del Edén. Le dijo, de este árbol que está allí, que es de la ciencia del bien y del mal, no van a comer. ¿Por qué no podían comer de él? Porque decían que cuando comieran de él, iban a morir. Eso es lo que les dijo Jesús, les dijo Dios. ¿Y qué pasó? ¿Llega quién? ¿Quién es el personaje astuto aquí? La serpiente. ¿A quién simboliza la serpiente? A Satanás, al diablo. Y él viene y trata de tergiversar o de cambiar las cosas que Dios dijo. Va donde Eva y le dice, Eva, mira qué lindo se ve ese árbol que está allí. Ya Eva había probado tal vez de todos los árboles que había en el huerto. Había comido manzana hasta que se empachó, había comido china, había comido aguacate, de todo lo que había por allí. Y entonces llega un momento, llega Satanás y le dice, mira ese árbol qué rico se ve, viste esa fruta tan deliciosa como se ve. Dice, así le dice él, mira, dice en el versículo 6 del capítulo 3, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Porque Satanás le dice que eso era mentira lo que Dios estaba diciendo, que no era que cuando tú comieras de ese árbol ibas a morir. Lo que Satanás le estaba diciendo es, eso es que Dios sabe que cuando tú comas de ese árbol tú vas a ser igual que Dios. Y por eso es como que Dios tiene miedo de que tú seas igual que Él. O sea que ella cuando lo mira, y lo ve delicioso, se ve que está bueno para comérselo, pero también, algo adicional, porque dice que le va a alcanzar sabiduría, conocimiento, mentiras del diablo, como dicen. Y entonces, ahí fue que se dañó todo. Vino Eva, cogió la fruta y se la comió, y le dice, dame acá mi media naranja, prueba de esta fruta que yo tengo aquí. Y Adán le dice, ¿qué? A mí me da gracia Adán, porque dice, entonces fueron abiertos, mira, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea, ahí no dice, Adán le dijo, no, mira, Dios dijo que no comieran de eso. No, Adán dijo, ah, sí, dame mi amor, y se lo comió. Y entonces los ojos de ellos fueron abiertos. ¿Y qué pasó? Entonces viene Jehová por el huerto del Edén, pasa por allí, y dice, Adán, ¿dónde estás? Adán, y estaba escondido detrás de unas matas, dice. Y le pregunta, ¿por qué te escondes? Y él dice, porque yo te oí que tú estabas por ahí, y entonces yo estoy desnudo y me abochorné. Eso es lo que le dice. Pero antes de comerse la fruta, ellos no tenían. Mira cómo dice el versículo 25 del capítulo 2. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque había inocencia. Ellos no tenían vergüenza de eso, hasta que comieron la fruta de la ciencia del bien y del mal. Fueron sus ojos abiertos. Y entonces ahí fue que ellos los castigó. Dios les dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comiese? Y entonces le dice, el hombre respondió, la parte graciosa de aquí, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Le echó la culpa a Eva. Y después le pregunta a Eva, ¿y a quién le echa la culpa a Eva? A la serpiente. Y la serpiente se echaba porque no había quien echarle la culpa. Pero entonces, la culpa no era de Adán, no era de Eva, y era de la serpiente, pero los tres se llevaron el castigo, porque sí, los tres delante de Dios eran culpables, aunque ellos no quisieran admitirlo. Al hombre dice que ahora le va a dar trabajo trabajar la tierra, con el sudor de su frente iba a tener que trabajar la tierra. ¿A la mujer qué es? Los dolores en el parto. O sea, eso es culpa de Eva. Hay mujeres que dicen que eso es culpa del esposo, pero eso es culpa de Eva. Entonces, a la serpiente, ¿cuál fue la maldición? Que iba a arrastrarse sobre la tierra. Dice que esa fue la maldición y que va a comer polvo de la tierra, y que dice que la simiente de la mujer lo va a pisar en la cabeza y ella le va a picar o a morder en el calcañar. ¿Vieron? Hasta ahora dimos un repasito chévere de los primeros tres capítulos. Y entonces, en el capítulo 4 y en el capítulo 5, realmente lo que nos habla es de Caín y de Abel. Ustedes saben la historia, son los dos hijos de Adán y Eva, que Caín mata a Abel por celo, ¿verdad? Y después nos habla de toda esa descendencia. Y llegamos al capítulo 6, que es donde queremos enfocarnos en este momento. Fíjense, en los primeros cuatro versículos del capítulo 6, nos empiezan a hablar un poco del pecado que había en ese mundo. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿A qué se refiere lo de 120 años? No es que, yo pensaba que sí, pero no es eso. No es que ahora el hombre iba a durar más que 120 años. Lo que quiere decir es que desde el momento que el Señor dijo eso, iban a pasar 120 años hasta que hubiese un juicio, que es el que vamos a explicar ahora. El Señor se molestó con lo que vio y le dice, pues le voy a dar un chance de 120 años a estas personas. Eso es lo que está diciendo. Y entonces, dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Esto es un poquito raro de explicar, pero cuando la Biblia aquí nos habla de hijos de Dios, no se refiere a hombres, se refiere a ángeles probablemente. A ángeles caídos que estaban en el mundo, según lo que yo he leído, y pues tenían hijos con las mujeres. Y entonces decía que había gigantes. Los gigantes eran esos hombres. Ustedes han escuchado la historia de David y Goliat, ¿verdad? De David, el bueno, David chiquito como yo no puedo hablar mucho de chiquito, David chiquito con Goliat gigante, ¿verdad? Y lo derrota, pues dice que había gigantes en ese tiempo. Y entonces llegamos a la porción que nosotros estamos hablando. Ahí dice que después de que el Señor creó todo, el mundo, la tierra, el universo, las plantas, los animales, para el hombre, dice aquí que se arrepintió de haberlo hecho. ¿Por qué se arrepintió? Porque estaban pecando, porque estaban desobedeciendo a Dios. ¿Ok? Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y entonces ahí es que él decide que él va a quitarlo de la tierra. Qué fuerte, ¿verdad? Después de que el Señor haya pasado todo ese trabajo y con todo ese esmero, que no lo leímos ahorita, pero en el versículo 1, al final del versículo del capítulo 1, en el versículo 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue a darle la mañana el día sexto. Era bueno en gran manera. Y el hombre lo echó a perder. Entonces, ¿qué es lo más importante de estos versículos aquí en el capítulo 6? El versículo 8. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Yo me lo imagino, todo el mundo pecando en la tierra. Para ese tiempo debía haber bastante gente porque ya la gente se había empezado a multiplicar, como dice en el versículo 1. Comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Había mucha gente y todos estaban haciendo maldad. Y yo me imagino siendo Dios mirando la tierra así y viendo toda la gente pecando y desobedeciendo y haciendo las cosas mal, pero una persona diferente allí. Una persona que no está haciendo lo mismo que están haciendo los demás. Y dice que esa persona que se llama Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dios miró así y se decepcionó hasta que vio a Noé. Dice, no todo está perdido, ¿verdad? Entonces vamos del versículo 9 al 16. Yo quiero que alguien me lea del 11 al 14. ¿Quién me lo puede leer? ¿Animal?
Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafetearás con brea por dentro y por fuera.
Una pregunta, ¿se fijaron en una palabra clave que hay por ahí? ¿Cómo se llama el tema de este culto? Las dos arcas. ¿Y vieron esa palabra por ahí? En el versículo 14, ¿verdad? Dice, hazte un arca. Estamos llegando ahí al corazón de este mensaje. Dice, en el versículo 8, que Noé halló gracia entre los ojos de Dios, en esa generación perversa. Entonces empieza a explicarnos a nosotros quién era Noé. Nos lo dice en el versículo 10, que él tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet, y que entonces vuelve a mencionarnos esa corrupción que había en el mundo. Corrupción, no una palabra tan nueva. Una corrupción que había en todo el mundo. Y entonces, como Noé halló gracia ante los ojos de él, él fue a donde Noé a decirle los planes que él tenía. ¿Recuerdan que el Señor había dicho que de ahora en adelante iba a ser 120 años que él estaba a la humanidad? Pues entonces él fue a donde Noé y se lo dijo, que fue lo que leyó Lorimar. Dice, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y es aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que le dice a Noé? Que se haga un arca. Un arca es lo que nosotros llamamos ahora un barco. Un lugar donde uno se mete, cierra y puedes navegar por la agua. Eso es un arca. Ustedes lo tienen que haber visto ilustrado muchísimas veces. Yo no pude traer ilustraciones. Esa de parte esa. Yo no pude traer ilustraciones, pero el arca es eso, un barco. Y ahí va, uno lo ve en muchos sitios, hasta uno va a los centros comerciales y por los motivos para los niños, para los bebés, tú ves el arca con las jirafas, con los elefantes, diferentes animales. O sea, una imagen que es bastante conocida. Pues el propósito de ese arca, como vamos a ver, es para que Noé y su familia entraran allí y el juicio que ellos tenían no les aplicara a ellos. Es como que Dios los eximía a ellos de lo que él iba a hacer con la tierra completa, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué un arca? Porque Dios dijo que iba a destruir la tierra con agua. Lo dice en el 17, que no lo leímos. Y es aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Ahora hace más sentido, ¿verdad? Porque va a venir agua que va a llenar toda la tierra, va a matar todo, y con el arca van a poder flotar y sobrevivir sobrevivir ese juicio. Pues para eso era el arca. Entonces, lo que yo quiero enfatizar aquí es en el capítulo, pueden ir atrás al capítulo 2. Mira lo que dice allí en el versículo 5, por la mitad. Dice, porque Jehová, ¿vieron eso allí? ¿Están allí? Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra, dice en el versículo 6, un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Si nosotros estudiamos bien, cuando hablamos del segundo día que el Señor crea los cielos, lo que Él hace es que toda la tierra estaba llena de agua. Y Él hace una división en ese agua, y van a ir unas aguas que van a estar arriba del cielo y otras aguas que van a estar abajo, que es lo que se conoce como el mar. Pues podemos concluir nosotros que no había nubes como las tenemos hoy en día, simplemente había agua allá arriba, ¿verdad? Entonces, la gente no había visto lluvia en su vida. En ese tiempo la gente nunca había visto la lluvia. Dice que lo que había era un vapor que subía sobre la paz y regaba toda la tierra. Y las plantas pues crecían así. Pero la gente no había visto lluvia, no había visto aguacero, no habían visto ni una lloviznita. Así que cuando Noé trata de decirle a las personas de que iba a llover y que iba a haber una lluvia que iba a destruir la tierra, la gente lo más seguro se reía de él. ¿Por qué? Porque la gente no tenía ese concepto y nunca había visto lluvia cayendo. Pues eso fue precisamente el plan de Dios también. Como el plan que tiene para nosotros hoy en día, y vamos a explicar lo que no es por raciocinio ni es por la experiencia, sino que es por fe. Lo que Dios dice, hay que creerlo. Pues esa fue la gracia que encontró. Y fíjese, la figura de Noé, vamos a ver que es bien importante. Génesis 6:22, ahí mismo en el versículo 22 nos dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, obedeció. En el versículo 7, capítulo 5, abajo, dice de nuevo lo mismo. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. O sea que Noé era una persona obediente, que aunque él no había visto la lluvia, él le creyó a Dios y construyó el arca. Aunque él nunca haya visto agua cayendo, ni los sitios inundarse, él lo creyó por fe. Él le creyó a Dios, hizo el arca, metió los animales que él le dijo que metiera para conservar algunos animales en la tierra. Y entonces, en el versículo 17 al 22, entonces, ¿qué nos habla a nosotros acerca del diluvio? Dice, bueno, en el capítulo 7, mejor dicho. En el capítulo 7, versículo 21, podemos ir allí, nos dice que después de que el diluvio estaba, dice, murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestia, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. El 22 dice que todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Y entonces nos resume, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Vieron que se salvó Noé y su familia. ¿Por qué? Porque creyeron en lo que Dios le dijo y construyeron el arca, se metieron allí, obedecieron, supieron esperar y al final fueron los que sobrevivieron. Vayan pensando en eso. Ahora hay una parte adicional que quiero hablar en el capítulo 9, que es bien bonito porque es algo que nos explica una cosa que vemos casi todos los días. Versículo 11 al 16, Yo quisiera algún voluntario de por allí que me lo pudiera leer, versículo 11 al 16. No todo a la vez, por favor. Carlos.
Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra.
Gracias, Carlos. ¿Cómo llamamos a ese arco en este tiempo? El arco iris. O sea, cuando nosotros miramos el arco iris, eso es una promesa de Dios. Es algo que le hace recordar a Dios y nos hace recordar a nosotros que el Señor prometió que el mundo no lo iba a destruir nuevamente con agua. Con agua, acuérdense de eso. Dios no iba a destruir el mundo nuevamente con agua. Ok, entendimos la parte de Noé, ¿verdad? El primer arca, habíamos hablado de las dos arcas. Ya tenemos la primera, que fue el arca de Noé. El arca que Dios mandó hacer a Noé. ¿Para qué? Para salvarlo del juicio que Dios tenía para la humanidad. Vamos a pasar entonces a la otra porción de la Biblia, que es en el Nuevo Testamento. Mateo 24, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 24, versículos 37 al 39. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Mateo 24, versículo 37. ¿Estamos todos? Dice así: Mas como los días de Noé, de los que hablamos ahora, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, como dijimos ahorita, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Vieron? Ahí habla del pecado que había en los tiempos de Noé y del pecado que hay en los tiempos de ahora. Los tiempos no han cambiado tanto. En estos momentos sigue siendo igual. Yo me imagino a Dios mirando la tierra ahora, mirando acá y arrepintiéndose de lo que hizo. Así me lo imagino, igual que en el tiempo de Noé. Arrepintiéndose y viendo la gente pecadora que hay, porque ustedes ven las noticias y ven todos los pecados que se cometen y los que no se registran. En ese sentido, estos tiempos son iguales que los tiempos de Noé, en el sentido del pecado. ¿En qué otros sentidos son iguales? En que la gente dice, no entendieron. Es aquí, no entendieron hasta que vino el diluvio. Ver para creer. Ustedes han escuchado esa expresión, ¿verdad? La gente por ahí son tan científicos y tan analíticos y tan objetivos, como dicen, que no pueden creer las cosas hasta que tengan una evidencia empírica. Y la evidencia empírica les va a llegar en un momento, pero va a ser muy tarde. Vamos a explicar eso bien. Ellos no entendieron porque habíamos discutido que ellos no entendieron, porque ellos nunca habían visto llover, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que la gente no va a entender en estos tiempos. Eso se encuentra en Segunda de Pedro 3:10. Vamos allá, por favor. Segunda de Pedro 3:10. Y ustedes me van a contestar si ustedes han visto eso o nunca lo han visto. Segunda de Pedro 3:10. ¿Estamos allí? Amén. Segunda de Pedro 3:10. Dice así: Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, o sea, inesperadamente, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán ahogadas, quemadas. O sea, que ya la tierra no se va a destruir con agua, ¿se va a destruir con qué? Con fuego. Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes han visto alguna vez en la tierra entera cayendo fuego del cielo y quemando el mundo entero? Y entonces, ¿por qué ustedes lo creen que va a pasar? Porque Dios lo dijo. En el tiempo de Noé, Dios destruyó la tierra con agua, con lluvia, con aguacero. Dice que salía hasta agua debajo de la tierra. Dice que salía el agua. Debajo de la tierra, del cielo, de todos lados salía agua. Y en los tiempos de ahora ya no se puede eso. ¿Por qué no se puede? Porque el Señor lo prometió y puso un arcoíris y dijo, yo no voy a destruir la tierra más con agua, pero la voy a destruir con fuego. Y ese es el mismo concepto que hubo en los tiempos de Noé, que nosotros, los noeses de este tiempo, le predicamos a las personas que esto que está aquí no lo es todo. Que lo que está en este mundo va a pasar, porque el Señor lo va a destruir con fuego. El Señor lo va a destruir con fuego y la gente se ríe de uno. Dicen, ¿cómo va a hacer eso? Caer fuego del cielo. Pues fíjate, el Señor nos dio una muestra de eso. Ustedes se acuerdan de Lot, ¿verdad? El Señor dio una muestrita de lo que era eso. Dice, pues eso está en Génesis 14, por ahí, no estoy seguro en qué versículo es, pero por ahí. Lot era el sobrino de Abraham. Yo realmente no sé en qué capítulo está. Mira, tiene que estar en el 18 por ahí, no sé. No estoy seguro. Pero sí, en el 18 es mismo que está. En el 19 empieza a hablar, pero en el 18 está Abraham intercediendo por ellos. En el capítulo 19 de Génesis nos habla de las famosas ciudades de Sodoma y Gomorra. Dicen que estas ciudades, eso era lo más malo que había en esta tierra. Que ahí había promiscuidad, allí había de todo. Pecado, que tú me digas la cara en cualquier esquina y había pecado. Y dice que Dios decidió, como una muestra, como un reflejo de lo que Él va a hacer luego, destruirla con fuego. El Señor decidió destruirla con fuego. Y no fue nada bonito. Mira cómo dice el versículo 24 del capítulo 19. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Dice que fue tan y tan fuerte aquello que la mujer de Lot, cuando miró para atrás, se convirtió en una estatua de sal. Dice, subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Es aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así de fuerte fue aquello. Dicen, y se cree, que la ciudad de Sodoma y Gomorra estaba ubicada cerca de lo que es el mar salado de hoy, el mar muerto, que dice que allí no hay nada porque la concentración de sal es tan y tan alta que no hay vida. Pues por allí, tan fuerte fue eso que mató la gente que estaba en la ciudad, no dejó un rastro de nada y dejó aquello todo lleno de sal, de azufre. Imagínense eso a nivel de la tierra completa. Dice que los elementos ardiendo serán desechos, dice ahí en 2 de Pedro 3:10. Pues hay que creer esto, hay que creer que la tierra no va a ser destruida con agua, pero va a ser destruida con fuego. ¿Y qué pasa? En el tiempo de Noé, fácil, teníamos un arca. Noé había hecho un arca y había entrado para poder sobrevivir. ¿Qué pasa? No hay nada en esta tierra que pueda resistir esas temperaturas tan altas en las cuales se va a destruir la tierra. O sea que hacer un arca para nosotros meternos no va a funcionar, esto no es agua. Entonces, ¿cuál es el arca que tenemos nosotros? Vamos a discutir eso entonces. Romanos 3:23. Para empezar a explicar el primer concepto. Romanos 3:23 nos habla acerca del pecado y cómo eso nos afecta en relación con Dios. ¿Están ahí? ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Perdónenme, hoy es viernes. Destituidos significa separados. Separados, hoy no es domingo. Están separados de la gloria de Dios, de la presencia de Dios mismo. El pecado es lo que nos separa a nosotros de Dios y lo que le da coraje a Dios y lo que le hace que Dios quiera dar juicio. Eso es lo que pasa con el pecado. Pero ¿qué es lo que nos dice? Lo importante de ese versículo es que todos pecaron. Todos pecaron. Dice aquí, ok, en el versículo 10 de ese mismo capítulo, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y piénsenlo realistamente, ¿Se dice realistamente? O realísticamente, no sé cómo se dice. Pero piénsenlo. La persona más buena que ustedes conocen, piensen, la persona más buena que ustedes conocen, pregúntenle si él no ha mentido alguna vez. Pregúntenle si no ha cometido alguna fallita alguna vez en su vida. O sea, que todo el mundo te va a decir que sí, definitivamente. Porque yo soy bien bueno y yo he mentido algunas veces. Así que no tienen que ir a preguntar muy lejos, yo estoy aquí. ¿Está bien? Yo he mentido. Así que todos hemos pecado. Eso hay que tenerlo bien claro. Entonces, el pecado nos separa de Dios. Una referencia más de al respecto al pecado está en Primera de Juan, ahora no recuerdo exactamente, yo creo que en el primer capítulo. Primer capítulo dice, okay, versículo 5. Dice que este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. ¿Qué dice? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Ese es el mensaje. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces, dice, si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Pero, si no estamos en la luz, si no estamos santos completamente, si tenemos pecado en nuestras vidas, vamos a estar separados de Dios. Eso es simplemente para ilustrarlo nuevamente. ¿Qué pasa? No está todo perdido, ¿verdad que no? Dice, y estaba leyendo Liberis, por eso yo digo que me dejaron sin mucho tema para hablar, pero sí. En Juan 3 estaba hablando Ibelis acerca del amor de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alguien que me busque Romanos 6:23 y lo lea, por favor. Romanos 6:23. Aunque se lo sepa de memoria, lo puede decir también. Claro.
Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Gracias. Ya vimos la cadena. Primero, todos pecamos. El pecado nos aleja de Dios. Y ahora aclárale yo que la paga de ese pecado es ¿qué? Muerte. Tenemos pecado, todos tenemos pecado. El pecado nos aleja de Dios y la paga o la recompensa o lo que nos merecemos por ese pecado es morir. Ok, ¿qué pasa? Dice, un poquito atrás, Romanos 5:8, alguien que lo lea o lo diga de memoria, Romanos 5:8, ¿qué dice? Amén. Dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, ¿recuerdan cómo Dios se mostró en el tiempo de Noé, que vio el pecado y se arrepintió de todo lo que hizo? Con todo eso, el Señor le dio 120 años de chance, 120 años. Y tuvo amor por Noé, porque era obediente. Dice que a pesar de nuestros pecados, porque Noé también era pecador, Noé no era que nunca había pecado en su vida, sino que Noé era una persona que tenía fe y era obediente a Dios, pero también era pecador. Tenía su pecado que otro, y eso lo aleja de Dios. Pero Dios tiene amor por toda la humanidad, por toda la humanidad. Dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador, a pesar de ese pecado, a pesar de lo que nos merecemos, Cristo murió por nosotros, que es lo que muy bien Lorimar y Ibelis estaban tratando de explicar, o explicaron, porque lo explicaron, no lo trataron de explicar, lo explicaron. Dice que Dios vino al mundo. Imagínense en Dios, nosotros creemos que Dios es una trinidad, una sola persona en tres personas. No me pregunten porque yo no soy teólogo, pero yo lo creo por fe, yo soy como Noé. Dios es tres personas en uno: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues el Padre tenía un solo Hijo, por eso es que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Unigénito significa el único Hijo que tenía. El único Hijo que él tenía, él lo dio en sacrificio por los pecadores. Imagínense cuál fue el amor que tuvo Dios por nosotros. Por todos nosotros pecadores, Dios dio a su Hijo único Hijo para que muriera por nosotros. Y entonces, esto puede ser un poquito confuso. Yo soy pecador, el pecado me aleja de Dios, me merezco la muerte y Cristo murió por mí. Pero ¿qué quiere decir eso? Pues dice en Juan 1, estábamos en Juan 3, ¿verdad? En Juan 1 nos dice, 12, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ya estamos llegando al arca. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es el sinónimo, los que le recibieron son aquellas personas que han creído en su nombre. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces, recuerden que leímos en el capítulo 3 de Juan, que dice que no envió Dios al mundo para condenar al mundo. ¿Por qué? Porque ya Él tenía los planes de condenación y no iba a ser a través de Jesucristo, iba a ser a través del fuego y iba a enviar a la tierra. Dios no envió a Jesús para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo fuera salvo por Él. Ahí tenemos el segundo arca. Dios ya tenía la condenación preparada para el mundo. Dios dijo que iba a destruir la tierra no con agua, sino con fuego. Pero dice que Él envió a su Hijo no para condenar, sino para salvar. ¿Para que qué? Para que, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el versículo 18 y el 19 son los que lo explican. El que en Él cree no es condenado. El que en Él cree entra en el arca de Dios. Y cuando venga ese juicio, se va a salvar. Y dice después, pero el que no cree, porque no entienden, porque son como los del tiempo de Noé, que nunca han visto fuego caer del cielo, ya ha sido condenado, dice. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto es bien serio, hermano. Esto es bien serio. Dice, eso, sí, ya lo leímos. ¿Vieron? Es fácil lo que es, que hay que creerlo por fe. Hay que creerlo por fe porque no es algo que nosotros lo hayamos visto. Porque todo se centra en que nosotros nos merecemos morir. Porque somos pecadores y hemos desobedecido a Dios. Eso no hay que darle mucha vuelta. Nosotros sabemos quiénes nosotros somos y los pecados que cometemos y sabemos que no merecemos estar delante de Dios. Es más, piénsenlo, si Dios viniera en este momento, ahora mismo, y se parara aquí al frente, usted al menos le tiene que dar un poquito de vergüenza a las cosas que usted ha hecho. La cosa más pequeña, porque aunque parezca pequeña para ti, cuando tú estás delante de Dios, eso simplemente es pecado y es oscuridad y es una mancha bien fea, por más pequeño que sea. Dice la Biblia que la persona, aunque falle en un puntito bien pequeño de la ley, de los mandamientos, de lo que Dios quiere, eso equivale a haber fallado en toda la ley. Es el transgresor de la ley completamente. ¿Por qué? Porque para Dios, Dios es luz y dice que no hay ninguna tinieblas en Él. ¿Estamos entendiendo? Pues eso es, hay que entenderlo. Dios va a destruir la tierra con fuego. ¿Y el segundo arca quién es? Jesucristo. El primer arca de Noé fue allá, en el tiempo de Noé, y el arca de los noeses de ahora es Jesucristo. Y nosotros somos los noeses de ahora, lo digo porque nosotros, dice en la Biblia, cuando Jesucristo se fue, que nos dejó una comisión a nosotros de ir y predicar lo que nosotros estamos hablando aquí en este momento a todas las personas, de decir a las personas que hay un arca de salvación en estos tiempos, que el mundo se va a destruir, pero antes de que se destruya, el Señor dice que va a venir en las nubes, dice. El Señor va a venir en las nubes y se va a llevar a su Hijo, a aquellos que creyeron en su nombre, aquellas personas que creyeron lo que Jesús hizo, que aceptaron el amor que Dios tuvo por ellos y que creen que Él es poderoso para llevárselo en ese momento. Dios va a venir en las nubes y nos va a llevar. Va a darle el juicio que le tiene que dar a la tierra y es feo. Está en Apocalipsis todo eso. Eso va a ser poco a poco. Eso va a ser una muerte lenta y dolorosa. No vamos a hablar de eso porque estamos aquí mucho tiempo más. Pero Dios va a destruir la tierra. Los que se metan en el arca de Jesucristo van a estar allá sanos y salvos. Y luego, dice que el Señor va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, que estaba allí mismo en Pedro. En Pedro dice, en el capítulo 3, mira, me fui. Capítulo 3, versículo 10, ¿se acuerdan que habíamos hablado que el día del Señor, verdad? Y entonces, dice en el versículo 13, pero nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, que sabemos que eres nuestro arca de salvación, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz, es que dice, ¿verdad? En paz. Pues ese es el mensaje que yo quise traerle hoy. Un mensaje, como estamos en Semana Santa, me pareció bien importante, porque es un momento en el cual nosotros, como puertorriqueños, y sé que en otras partes del mundo también lo hacen, pero es un tiempo que todavía, gracias a Dios, le queda un poquito de solemnidad en comparación con los demás días del año. Las personas que nunca van a la iglesia en su vida, en Semana Santa van a la iglesia. Y Dios te está hablando a ti que hayas venido aquí en este momento. porque Dios murió por nosotros y pasó por todo ese trabajo. Ustedes todos tienen que conocer la historia de la Semana Santa, porque hasta películas se han hecho de la pasión y crucifixión de Jesucristo. Jesucristo vino a la tierra y padeció mucho por nosotros, para que nosotros no tuviésemos que ser condenados. Y eso es bien importante. Así que Dios nos dijo hoy a través de la Escritura que hay un arca abierta, no 120 años, no 200 años. Dice la Biblia que Dios no retarda su promesa, sino que es paciente, porque quiere que todos sean salvos. Así que el arca todavía está abierta, y Dios la tiene abierta ahí, esperando allá arriba todavía, no envía la condenación para que muchas personas se metan en el arca y puedan ir al cielo. Así que yo les dejo con esta parte, los dejo con el pastor ahora para que tenga las palabras finales. Dios les bendiga.
Gloria al Señor, que Dios les bendiga. Muy bien lo ha dicho David a través de la palabra del Señor. Lo que mucha gente no entiende o lo toma livianamente es que Cristo Jesús demanda una decisión. El Cristo Jesús no es un remedio. Hoy en día se habla de Cristo Jesús como si fuera un parcho, como si fuera una aspirina. Ay, tengo un problema, déjame buscar de Dios. Cuando en realidad lo que dice la Escritura es que Dios es el que nos está buscando a nosotros, porque cuando nosotros estamos perdidos, como andan muchos por ahí que no toman en cuenta al Señor para nada, que supuestamente no, entre comillas, buscan de Dios, claro, pero no le conocen, ¿cómo le van a buscar? Mas sin embargo, la Biblia dice que Dios les está buscando a ellos. Y Dios preparó a Cristo Jesús, ¿para qué? Para que el que está viviendo sin Cristo no tenga que seguir viviendo sin Cristo, yendo por ahí para abajo día tras día, día tras día, día tras día, y cuando venga el Padre final, que uno se vaya de aquí, entonces va a darle cara a Dios. ¿Habrá uno arreglado cuentas con Dios a través de Cristo? ¿O no? ¿Se habrá uno montado en el arca cuando Dios diga, se cerró la puerta? Más vale que cuando la puerta se cierre, uno esté en el lado que hay que estar, adentro, no afuera, porque después que está afuera, no sé si eso te ha pasado alguna vez, de esos sitios que uno va apurado, voy, ¡prá! Y te cerraron la puerta en la cara. Y quizá lo más importante, que el trámite más importante que ibas tú a hacer ese día, el deadline, como dice, la fecha límite, y ¡prá! Te cerraron la puerta en la cara. Entonces uno se pone a pensar, ¡ay! Si me hubiera levantado más temprano, o si hubiera dejado de hacer esto, o tanta cosa, en realidad, si le hubiera dado la importancia necesaria, lo más seguro, hubieras podido entrar antes que la puerta se cerrara. Y como decía nuestro amigo David a través de la palabra, esa puerta es Cristo Jesús, para uno poder limpiar su pecado y asegurar la vida eterna y no ser condenado para siempre es a través de Cristo Jesús. Y la Biblia dice que lo que hay que hacer con Jesucristo, además de creer en Él, que Él es el Hijo de Dios que murió por nosotros, para eso fue que vino, a morir en nuestro lugar, para pagar por el pecado no de Él, sino del nuestro. La Biblia dice que en adición a creerle, hay que confesarle. O sea, uno tiene que decir, yo, Señor, creo y confieso que tú eres el Hijo de Dios y que tú moriste por mí y yo quiero pedirte perdón por mi pecado. Límpiame y salva mi alma. Como dice la palabra, Él escribirá tu nombre en el libro de la vida. Para que cuando al final todo esto termine y uno vaya delante de la presencia de Dios, uno puede decir, aquí estoy yo, que yo creí en Cristo Jesús. Yo quiero que estemos de pie, vamos a orar para que el Señor nos bendiga en esta hora, bendiga la palabra que ha sido predicada, y yo quiero darle la oportunidad también para aquel o aquella que tenga que tomar una decisión por Cristo Jesús en esta noche. Vamos a orar. Señor, gracias por ser bueno, gracias por darnos la bendición de estar aquí en tu casa. Gracias, mi Señor, por que nos hemos podido, Señor, deleitar hoy a través de la predicación de tu palabra. Y nos hemos podido gozar a través de estos cánticos que han sido para alabanza tuya. Gracias, mi Señor. En esta hora te queremos pedir que esta palabra siga siendo atesorada en nuestro corazón y que siga siendo de edificación. Podamos meditar en ella, podamos gozarnos y regocijarnos cuando nuestros nombres estén escritos ya en el libro de la vida, Señor. Pero Padre, también te pido que en esta hora estés tocando a todo aquel que hoy aún su nombre no está en el libro de la vida, Señor. Hoy, Señor, está perdido. Y hoy es el día que tú estás tocando por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Yo quiero darte la oportunidad, ahora que esto estamos aquí, todo el mundo está orando, todo el mundo está tranquilo, yo quiero darte esa oportunidad. Si tú quieres recibir, si tú quieres confesar al Señor Jesucristo como Salvador y Señor, como hemos visto a través de la Escritura, yo quiero asistirte en la oración. Yo quiero que tú puedas tener la oportunidad de confesar al Señor Jesucristo como Salvador. La Biblia dice, al que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré también delante de mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Alguien que quiera tomar esa decisión de confesar a Cristo Jesús como Salvador, pedir perdón por su pecado y que su alma sea limpia y salva, como dice la Escritura. Alguien que necesite tomar esa decisión por Cristo hoy, me lo hace saber levantando la mano. Y yo quiero asistirte en la oración. Alguien que quiera confesar a Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Amén. Bendito Dios. Gloria a Dios. Señor, yo te doy gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Te pido que ahora, Señor, en nuestro corazón la guardemos, meditemos en ella. Yo te pido que por tu Espíritu Santo, Señor, tú sigas ministrándonos a cada uno de nosotros que hemos escuchado la palabra. Y que tú, Señor, nos sigas convenciendo, Padre, donde haya duda, donde haya quizá un poquito más, Señor, de convencimiento necesario, Señor, en tu misericordia, con tu Espíritu Santo. Convence, Señor, de que tu palabra de verdad ha sido predicada y que hay una necesidad de salvación. En esta hora te doy gracias, Señor, por todos los que hemos estado aquí. Te pido una bendición, Señor, por todos quienes nos están visitando, por Tatiana, por Jomi, por Luisingui, por Ámbar, Señor, que están aquí. Gracias, mi Señor, por todos ellos. Te pido también por todos los otros, Señor, que ya estábamos aquí. Te doy gracias, Padre. Gracias por David, gracias por Ibeliz, por Imar, por todos los jóvenes y las jóvenes, Señor, que participaron y han participado y organizado todo el servicio, Señor, por Jorge, Padre Santo, por Ivón, por Clara también, Padre Santo, te doy gracias. Gracias, Señor, por todos estos jóvenes, Señor, y te pido por José Luis, por David, que tú les bendigas y que, Señor, les sigas utilizando para tu gloria. Asimismo, Señor, permite que nos podamos seguir gozando y edificando aquí en este servicio y que, Padre Santo, tú derrames tu bendición sobre nosotros. Gracias, Señor, por ser bueno cuando nosotros éramos malos y tú diste a tu Hijo en nuestra sustitución. Gracias, mi Señor, por darnos la bendición de ser tus hijos. Lo pedimos ahora, Señor, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea el Señor. Amén. ¿Algún anuncio? Oh, sí. Recuerde que, como tradicionalmente hacemos, no se vaya. Porque va a haber unos refrigerios que los jóvenes prepararon. Así que ya en unos momentitos pues lo van a repartir acá, ¿ok? Gracias. Dios me les bendiga. Gloria a Dios, qué bueno.